directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Buenas tardes a todos. Hoy felicitamos a aquellas mujeres y a aquellos hombres que hace 34 años comenzaron un camino ligado a Madrid, a la información y al entretenimiento. Onda Madrid cumple 34 años, así que estamos de cumpleaños porque el 18 de febrero de 1985 empezábamos así en las ondas.
Son las 6:30 de la mañana, 101.3.
Onda Madrid.
Su onda. Buenos días. Este es nuestro primer buenos días. Queremos que este buenos días se repita a lo largo de un año, a lo largo de muchos años, muchas veces para ustedes. Este será, en definitiva, nuestro saludo. Emocionado porque hoy este primer buenos días significa muchas cosas. Significa el final, quizá, de muchos trabajos.
Sí, de mucho esfuerzo.
De muchos nervios.
Exactamente.
Ha sido el fruto, parecía que imposible, de unos hombres que soñaron que la Comunidad de Madrid tuviera su emisora, tuviera sus medios de comunicación. Habrá muchos días con sol, habrá muchos días tristes, pero siempre estaremos aquí para contarle lo que va pasando.
Era la voz de Tote Rupérez y de Sara Tertre. Han pasado 34 años. Seguimos con la misma vocación que nuestros compañeros de contarles y narrarles la actualidad nacional y madrileña de este lunes 18 de febrero. Yo les doy la bienvenida y también la enhorabuena por hacer posible estos maravillosos 34 años junto a ustedes. Saludo a Carlos Honorato, te doy la enhorabuena también.
Gracias, buenas tardes. ¿Te has dado cuenta de lo despacito que hablaban en el 85 en la radio?
Es que la radio fue cogiendo velocidad.
¡Uy, velocidad! Ahora parece que vamos en un Fórmula 1 hablando. Somos más rápidos.
Es verdad, es verdad. Pero bueno, qué bien lo hicieron y qué fácil nos lo dejaron.
Pues sí, la verdad es que nosotros ahora mismo heredamos lo mejor de toda esta gente, que en el año 85, pues como ellos dicen, después de un trabajo arduo, porque para montar una radio no se hace ¡pa! Y en un día se monta, y nada, la sacaron al aire hace, pues eso, 34 años, que no es poco. Por cierto, no lo has dicho, pero estrenamos también hoy estudio.
Ah, es verdad, y tengo que decir que me encanta, es una mesa, pues, un tanto ondulante.
Sí.
Ya no es tan recta como la teníamos antes, y ocupamos todo el espacio de aquí, pues mira, fenomenal. Oye, me encanta estrenar cascos, micrófonos, mesa, estrenar también pantalla. Nos vemos en una enorme pantalla.
No sé yo si es muy buena idea que sea muy grande esa pantalla para vernos.
Bueno, con tal de que no se despisten los invitados, saludamos también a Pilar Vicente. Muy buenas, Pilar.
¿Qué tal, Nieves? Desde la ondulante mesa.
Pues desde la ondulante mesa vamos a decir quién va a visitar este programa y este estudio. Cuéntanos.
Pues se va a sentar esta tarde con nosotros Rosalía Gonzalo, que es la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, para hablar de muchos asuntos de actualidad, entre ellos la regulación del sector del taxi, la VTC y atención también del metro, que se avecinan con concentraciones y manifestaciones de los trabajadores. En con permiso de Constantino Mediavilla, hoy tiempo para el Ayuntamiento. Nos visitan Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento y de Podemos, y la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís. Recibimos en Madrid Directo al actor Pepe Villuela, que representa en el Teatro Infanta Isabel la obra El silencio de Elvis. Recrea la historia de un padre y su hijo que está diagnosticado de esquizofrenia. Juan Carlos Pérez de la Fuente, tras su estreno en San Sebastián de Su marido infiel de Oscar Wilde, nos va a contar ese estreno y además nos va a reseñar la entrega de las medallas de oro a las Bellas Artes que hoy han hecho los Reyes en Sevilla. También nos hablará del último capítulo de la SGAE. El ministro de Cultura, Guirao, ha pedido a la Audiencia Nacional que intervenga la entidad. Vamos a resolver en nuestro programa una impugnación de nuestro concurso La Olimpiada del Saber. Será emocionante porque pueden cambiar los resultados y ganar alguno de los dos institutos. O sea, el que ganó antes a lo mejor pierde o viceversa. Se trata del Gerardo Diego de Pozuelo y el Príncipe Felipe del barrio del Pilar. Y a cuenta de un youtuber muy hiperactivo y creativo y simple, que hace muchos vídeos sin apenas moverse, sonriendo y en silencio, Nosotros les vamos a preguntar a ustedes por la película que más veces ha visto en su vida.
Ah, mira, pues eso mismo se lo voy a preguntar ya a Jordi Gordon y a Jaime González. Muy buenas a los dos.
Hola, buenas tardes.
¿Recordáis la superpeli que habéis visto
la
más
que
veces?
Más, no, la yo he visto más. muchas veces, pero no podría decir cuál es la que más.
Bueno.
Pero podría haber, no sé.
Mary Poppins, a lo mejor, cuando eras un
yo,
niño.
Ciudadano Kane.
Ciudadano Kane, en fin, por
he visto,
ejemplo.
Bueno, por ejemplo, The Four, he visto muchas, las he visto muchas veces. En fin, tengo muchas, me gusta ver muchas veces las películas.
Jaime, ¿tú?
Se nota que no tiene niños. Pero yo me he visto Blancanieves 7.756, Cenicienta 4.325... Bambi 8 millones de veces, Mary Poppins también. Eso se nota, los que no tienen hijos pues van a las películas
uno,
de culto.
Veía otro...
Nosotros también,
uno, pero ya mayorcito, ya mayorcito. Bueno, a los dos os doy la bienvenida. Vamos a decir que también tendremos a las 6:15 a una de las familias atrapadas en Kiev. Ya saben que después de haber acudido a la gestación subrogada, cuando ya pretendían regresar a España, pues se han quedado allí retenidos y están exigiendo una solución. Han escrito una carta al ministro de Exteriores, pero de momento permanecen, pues eso, como dicen ellos, atrapados sin poder salir de allí con su hijo. Vamos a decirles que hoy la noticia también pasa por los numerosos incendios que tienen a la comunidad de Santander en jaque. No sé qué os parece, pero a mí me deja con los ojos muy abiertos que hoy haya 17 focos, después de haber tenido el fin de semana 200 focos durante sábado y domingo. Se cree que la mayoría provocados. Ha tenido que intervenir la unidad militar de emergencia. Está intentando, como digo, sofocar todos estos incendios, que quedan todavía 17. Pero no sorprende que a uno de los detenidos, porque hay dos detenidos, le hayan pillado con el mechero en la mano, infraganti.
A mí no me sorprende, porque esto es una cosa muy vieja. Y se sabe, es una cosa que yo siempre me he preguntado.
¿Qué pasa por esas cabezas?
¿Y por qué no se investiga más ese tema? ¿Qué pasa con eso? Porque realmente es una cosa oscura. Vamos, yo hace muchísimos años le propuse a Pedro Urquiza en un documento, estuve a hacer un documental sobre los pirómanos. Estoy hablando de uno de los veranos con una tragedia.
No son pirómanos, porque para ser pirómanos...
Bueno, hay pirómanos de todo tipo. Hay pirómanos interesados.
No,
o hay pirómanos... psicóticos o psicológicamente afectados, luego hay gente que es resentida y luego hay gente imprudente. Hay un poco de todo, o sea, pero sí que hay gente, está el negocio y luego los que, bueno, pues juegan con eso por razones, por resentimiento, para fastidiar a alguien, la imprudencia, pero realmente poco se ha trabajado eso.
Se ha trabajado muy poco y además ha habido, me parece que dos o tres reformas del Código Penal. Y la última reforma del Código Penal sigue siendo muy blanda.
Claro.
Y no sabemos de tal manera que sale, no digo que salga gratis, pero efectivamente
sale bastante...
la pena es asumible.
Pero sobre todo es que además no sabemos el perfil.
No.
O sea, curiosamente no sabemos el perfil de los incendiarios. ¿Por qué? Porque se detienen pocos.
Que pueden parecer personas normales en la convivencia y luego...
Esta mañana he escuchado a Ángel Revilla decir una cosa.
Mira, le podemos escuchar ahora también.
Hago un llamamiento a los ciudadanos, denuncien cuando vean estas cosas, porque esa gente está actuando contra el patrimonio de todos y empieza a haber ya una cierta conciencia de hacerlo. Concretamente, uno de los detenidos ha sido detenido porque le han denunciado a los propios vecinos. Eso es lo que hay que hacer, denunciar al pirómano.
Pues eso es lo que pedía Revilla.
A eso me iba a referir, a esas declaraciones exactamente, ¿no?
Que los ciudadanos saben perfectamente quién, algunos, el vecino, sí sabe quién es.
A veces tenemos, yo creo que en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos esta costumbre de el de al lado que comete o hace alguna cosa que perjudica a la comunidad, pues mirar para otro lado y no asumir que, bueno, pues que nos está perjudicando a nosotros y a todo el mundo. Y siempre hay gente así, ¿no? Como el que alardea de que es capaz de ir de Alicante a Madrid en una hora y media porque va a 180 o 200, es decir, bueno, poniendo en peligro a todos los demás y que todo el mundo, pues, qué bien, qué machote, ¿no? Eso pasaba mucho. Cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, que o el que defrauda Hacienda y alardea de que no paga, ¿no? Y que, bueno, pues a nadie le dice nada. Todo eso son comportamientos incívicos que nos perjudican a todos y que en realidad deberíamos...
Desde
yo
luego.
Digo que todos nos convirtamos en acusadores, pero claro, en fin...
que no nos quedemos de brazos cruzados, ¿no? Son las 4:15 y vayamos a la política. La noticia pasa por los distintos partidos que, vamos a decirlo, ya están en clave electoral. Ha sido un fin de semana muy intenso. De un lado, el PSOE quiere aprobar todas las listas electorales a mediados de marzo. La convocatoria de elecciones generales ha alterado, sin duda, el calendario que los responsables del PSOE manejaban para aprobar las listas de los distintos procesos electorales. Y Pedro Sánchez hoy ya da su primera entrevista después de anunciar las elecciones. Será en Televisión Española. También hay que decir que para este jueves tiene otra cita, esta vez en el Hotel Intercontinental, para presentar su libro Manual de Resistencia. Vamos a escuchar a José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, que dice que ellos ya tienen el aval de haber gobernado.
Nosotros estamos muy satisfechos del gobierno del Partido Socialista, muy satisfechos. Y como estamos satisfechos, efectivamente creemos que es un buen aval haber sido parte de ese gobierno. Es un magnífico aval.
Pues muchas cosas aquí encima de la mesa,
bueno,
Jaime.
Lo del aval, hombre, pues estaría bueno que dijera que no ha sido un buen gobierno, alguien que formaba parte del gobierno de Pedro Sánchez. La decisión la tendrán que tomar los ciudadanos el 28 de abril y serán los españoles los que decidan si el gobierno de Pedro Sánchez le ha parecido bueno o malo. Por lo demás, pues me parece, como suele decirse, un flatus vocis. Es decir, una redundancia en toda regla, que el ministro Ábalos diga que han gobernado bien, forma parte del manual.
Bueno, de resistencia, dices.
Supongo.
Ah, bueno, o te referías a otro, ¿no? Bueno, muy activo va a estar el presidente esta semana, Jordi.
Bueno, claro, yo creo que una de sus características que ha demostrado es esa capacidad de resistencia, en realidad, y de sobreponerse los momentos adversos, porque en realidad recordemos que viene de dos situaciones muy complicadas y, bueno, ahora mismo está en cabeza de todas las encuestas como el preferido de los españoles para gobernar, y el Partido Socialista destaca con una intención de voto, como decían ayer y hoy las encuestas, de cerca del 28%, aproximadamente el 28% de los votos, a bastante distancia del Partido Popular. O sea, que quiero decir que Pedro Sánchez está crecido, claro, porque ha logrado poner al PSOE en una situación en la que no estaba, ni muchísimo menos. Y mientras tanto, vemos cómo, bueno, el Partido Popular baja. Por cierto, a mí me ha llamado la atención una cosa de eso.
Es la aceptación. ¿Qué te ha llamado?
La aceptación de Pablo Casado de el retroceso electoral. Es decir, esta, por ejemplo, hoy ha hecho un llamamiento para que los que no le voten, voten en el Senado. Nada más empezar la campaña electoral, digamos, ¿no? O la pre-campaña electoral, ¿no? Haciendo ese llamamiento al Senado de voto útil para el Senado, que me ha sorprendido muchísimo, porque es por dar, por supuesto, que ha perdido ya una serie de votos. Eso me llama la atención.
Pues vamos,
¿no? Me llama
a ver,
muchísimo la atención esa actitud. A ver si
esto.
Jaime, que
vamos a hablar con Jaime también sobre Pablo Casado. Quiere candidatos conocidos para el Senado para que los electores les identifiquen como los senadores que aprobarán el 155. El presidente de los populares está dispuesto a llegar hasta el final para desactivar el intento, ha dicho, de reventar el Estado. Han dicho que veremos a Pablo Casado en los próximos días con un discurso más centrado, más moderado, por lo visto, los que saben de campañas. Esto es lo que sugieren y lo que han dicho.
Bueno, contundencia en la aplicación del artículo 155, digamos que es la gran baza que está manejando el Partido Popular, no de ahora, sino desde hace ya 3 o 4 meses. Es verdad que el Senado tiene una importancia fundamental. Es el Senado donde se aplica el artículo 155. Ahora, sí.
Es sí, digo que creo que hace falta el concurso
pero
de más.
¿No? Hace falta, por eso, a eso iba. Es decir, lo que es obvio es que el Partido Popular, que tenía mayoría en el Senado, no la va a poder conseguir bajo ningún concepto. Tampoco el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el Senado es un voto mayoritario. Y claro, en las anteriores elecciones, prácticamente en el Senado, el Partido Popular arrasó porque fue la fuerza más mayoritaria en casi todas las circunscripciones, quitando Cataluña, quitando el
Andalucía,
País Vasco. Todo eso,
Andalucía,
y en Andalucía, es cierto.
Vale,
todo eso va a cambiar de manera sustancial. Por tanto, donde se va a producir una alteración muy, muy notable va a ser precisamente en la Cámara Alta.
Pero Jaime, a mí no te llama la atención, porque se gobierna desde el Congreso de los Diputados. Y de esta aceptación por parte de,
no,
pero de Pablo Casado de que ya tiene que compartir con otros. Es que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que en el principio, y dos, me ha llamado mucho la atención. Otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención, Jordi, es que la campaña electoral...
Pero lo que quiere hablar es de pactos, ¿no? De pactos...
Jordi. No, no, y de aceptación de que no va a tener su...
Electoral.
No, de este llamamiento al voto, Jordi, útil del Senado. Pero luego otra cosa que me ha llamado la atención, y acabo, y tú me dices, es que a mí me sorprende que el Partido Popular vaya a hacer la campaña, el centro de su campaña es el 155. Eso, además, se da de bruces con una realidad, las encuestas lo dicen hoy, la mayoría de los ciudadanos están a favor de una solución negociada, la mayoría.
Bueno,
la mayoría no está, las encuestas que han salido Jordi, no, orientan, pero, bueno, y empiezan a orientar a la gente, vale, por una, Jordi, solución, Jordi, negociada.
Has cogido las encuestas hoy y has hecho,
¿no?,
has aplicado un criterio de selección que me parece muy legítimo, no, pero bueno, has cogido las más favorables al Partido Socialista.
No, estoy hablando
la única que le da 20, vamos a ver, hoy hay encuestas para dar y para tomar.
Sí, sí.
Hay encuestas. Tú estás hablando, la del 28%, la de Metroscopia.
La Metroscopia, la de Vanguardia y el periódico de Cataluña.
Muy bien. Pero luego han salido otras dos. Una de ellas, la de la que publica hoy La Razón, que esos 6 o 7 puntos que tú dices que le saca, que no lo sé cuántos le saca, yo simplemente digo que hay más que una encuesta.
Sí, sí,
esos
sí,
seis
sí,
o siete
no,
puntos sí, que le saca en algunas encuestas, en la encuesta, por ejemplo, que publica La Razón, me parece que se reduce a unas décimas. Por tanto, vamos a ver.
Es sí, decir, sí, no,
a mí
sí,
lo que no me parece...
Sí, hasta el
lo
día que
lo que no me parece
nada,
que tenga mucho sentido común, es decir, que las encuestas están avalando al gobierno del señor Suárez. Del señor Suárez, del señor Sánchez. Ya veremos.
No he dicho eso.
Ya veremos.
Claro, claro.
Si es que la única encuesta que va a valer es la del día 28. La del día 28.
Evidentemente, pero...
Por tanto, y aparte te voy a decir una cosa. Vamos a entrar en un periodo donde las encuestas se utilizan también,
claro,
como
influir en el
instrumento,
voto,
como,
claro,
instrumento electoral.
Claro.
Y eso es una cosa más vieja que el mundo, más vieja que la nana. Por tanto, determinados medios publican unas encuestas favorables a un determinado partido y determinados medios publican otras encuestas favorables a otro partido o con la intención de alentar el voto hacia ese partido.
En cualquiera de los casos, sumando todas las encuestas,
siempre,
que se han producido en los últimos meses, todas ponen en primer lugar, con mayor o menor diferencia, evidentemente algunas muy peladas, al Partido Socialista. Que mi comentario era antes que Pedro Sánchez estaba de caída, supuestamente, y ahora está, bueno, puede ser que esté de subida. Vamos a ver.
A ver qué dicen ustedes a través de las redes. ¿Carlas?
Les agradecemos a todos los que nos felicitan por los 34 años de Onda Madrid. Pues vamos a seguir un año más, al menos más seguro. Y dice Jorge, no son pirómanos enfermos quienes queman, son los habitantes de algunos pueblos. En la inmensa mayoría se quema monte bajo de Argoma y Tojo, donde sí se deja desarrollar la planta. El ganado no puede pacer por ser vegetación con defensas espinosas. Me dejan con la boca abierta, la verdad. Un tocayo, Carlos, dice, ¿qué obsesión con el 155 tiene Casado? Lo que tiene que explicar es cómo resolver los grandes problemas que afectan a los españoles. Reducir el paro, mejorar las pensiones, evitar la entrada masiva de emigrantes, reducir la lista de espera, endurecer el código penal para evitar la impunidad de muchos delitos y castigar duramente a los políticos corruptos. Y Ramón dice que a él el tema catalán ya le es muy cansino. Sino. Visto lo visto hasta ahora, es que me da igual lo que les pasa a los catalanes, tanto si entran los tanques hasta las Ramblas como si se arruinan fuera de la Unión Europea.
Está agotado.
Ellos se lo han buscado. Ramón, te queda todavía tiempo, ¿eh?
Agotado, eso es.
Todos. Esperemos que nunca lleguen los tanques, porque el día que lleguen los tanques no le dará igual. Las consecuencias pueden ser mortales para todos.
Oye, ya que habláis de sondeo, hay otro primer sondeo del Parlamento Europeo. Dicen que el PSOE ganaría las primeras elecciones europeas con 16 escaños de los 59 que corresponden a España. El PP obtendría 14, Ciudadanos 12 y la noticia es que irrumpe Vox con 6 eurodiputados.
No ha habido una encuesta, es profeso, que haya hecho el Parlamento Europeo.
Un sondeo.
Os voy a explicar cómo lo hace el Parlamento Europeo. Tampoco tiene mucho mérito, ¿eh?
No te creas. Y PDeCAT se quedaría fuera.
No te creas tú que sean...
Y Bildu,
sí,
también.
No, lo que hace el Parlamento Europeo es que hace la media promediada de todas las encuestas que se han publicado en cada país desde hace un mes. Y entonces, pues
sí,
da
sí,
lo que
claro,
da, efectivamente. Pero vamos, que no es una encuesta ordenada por el Parlamento Europeo.
Eso con, que se ahorran.
Con expertos
eso que se
del
ahorran.
Parlamento Europeo, los chicos del CIS, pero de Europa. No, no. lo que hacen es cogen todas las publicadas en todos los medios de comunicación y sacan una media.
Que es otra de las técnicas que se utilizan de análisis electoral, que además antes aquí no se hacía tanto, pero que se hacía en los partidos, pero no se hacía en los medios de comunicación. En los medios de comunicación hay gente que se ha ido especializando en este tema. Analizar, bueno, y algunos medios ahorran así tener que hacer encuestas, que es que pueden analizar todas las encuestas que se publican y sobre eso, bueno, dar una noticia sobre la intención de voto, etcétera, de cómo queda, ¿no?
Esto, nosotros bueno, daremos otra mañana después del programa de esta noche en Telemadrid, así que hablaremos de la otra encuesta, pero ya mañana. Por otro lado, hablemos de PP, Ciudadanos, Vox, parece ser que quieren marcar sus intenciones de posibles pactos tras las elecciones. Pablo Casado insinuaba un posible pacto de Rivera con el PSOE, pero hoy Ciudadanos ha salido al paso diciendo que no pactarán no solo con Sánchez, sino con el PSOE, que no pactarán. Vamos a escuchar a José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.
Vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar, que no os queda ninguna duda.
No sé si habrá otro PSOE en el futuro, pero hoy en día el PSOE es Sánchez, Sánchez es el PSOE y por lo tanto no habrá, después de las próximas elecciones generales, acuerdos ni con Sánchez ni con el PSOE.
La primera persona que han escuchado ustedes era Pablo Casado, presidente del PP, que ha dicho que salen a ganar las elecciones. Y en segundo lugar, José Manuel Villegas, de Ciudadanos, que ha dicho que no pactarán con el PSOE. Es que había dudas, sí, había dudas, ¿no?
Pues por eso lo han hecho. Es decir, a mí me llama muy poderosamente la atención que la primera gran medida o propuesta en relación con las elecciones generales por parte de Ciudadanos sea que no van a pactar con el Partido Socialista y, por supuesto, con Pedro Sánchez. Le han preguntado, oiga, y si no es con Pedro Sánchez, él y ha dicho, bueno, hoy por hoy es Pedro Sánchez, por tanto, no vamos a pactar con el Partido Socialista. ¿Por qué es lo primero que hacen? Porque, efectivamente, yo creo que en términos electorales, esta ambigüedad calculada, que es prácticamente una de las señas de identidad de Ciudadanos, le empezaba a hacer daño en un escenario muy polarizado.
Sí.
Cuando se polariza la situación, pues la gente que naturalmente mantiene posiciones equidistantes a veces, ambiguas en otras ocasiones, y que es capaz de contraer matrimonio político con unos y con otros, pues pierde apoyo en las urnas, fruto precisamente de esta polarización del escenario electoral.
Bueno.
Por tanto, no, y además, la media de las últimas encuestas publicadas, lo que sí que
hace
te dice
que baja,
es que Ciudadanos está perdiendo en relación, su batalla,
claro,
en relación con el Partido Popular.
Pero hay otro, yo haciendo una lectura política de esos gestos, ¿no? Es decir, Ciudadanos se está colocando en la derecha, está renunciando a ocupar ese espacio político,
es que ha abandonado
del centro.
El centro.
Claro, pero eso significa que el PSOE tiene ganancia. En estos momentos el PSOE se coloca en el espectro político del centro, no fruto de su planteamiento, que también, pero sobre todo del escoramiento de la derecha, de Pablo Casado, que se ha ido al extremo.
Ahora
¿no?
están pensando en ir hacia
va,
el centro.
Y todos mirando a Vox, que es lo más alucinante. Porque antes de que Vox reciba un solo voto a nivel nacional, solo con las elecciones andaluzas, se ha convertido en un... tiene un protagonismo que a mí es lo que me llama muchísimo la atención, porque que Ciudadanos diga que no va a pactar con Pedro Sánchez ni con el PSOE, pero eso significa que abre la puerta a pactar con Vox, pues claro, le coloca políticamente en un escenario difícil, desde mi punto de vista, ¿no? Y luego con un Partido Popular, con un Pablo Casado, crecidísimo en ese terreno, compitiendo con Vox y con el eje, apliquemos el 155.
Tiene razón en cuanto a digamos, a lo que es el espacio físico. Es decir, evidentemente, cuando se ha corrido hacia posiciones más de centro-derecha o de derecha, Ciudadanos le deja más espacio en el centro al Partido Socialista. Siempre se ha dicho que las elecciones se ganan desde el centro. Pero también es verdad que una cosa es el escenario físico, lo que equivale el centro, que es lo que está entre la derecha y la izquierda, eso es una cosa de perogrullo, pero también es verdad que desde que este Partido Socialista puede ocupar el centro, pero lleva encima para muchos españoles el estigma o la duda de volver a pactar y negociar con los independentistas. Por tanto, es la primera vez que desde posiciones del centro las dudas que genera el Partido Socialista tienen que ver más con sus futuros compañeros de viaje.
Pero,
por eso todo lo va a alterar esta vez.
Pero yo, desde mi punto de vista, hay una cosa que favorece al Partido Socialista que tiene que ver con estas encuestas que se han publicado sobre el tema de la preferencia de los españoles por una solución negociada y bajando los que apuestan por la mano dura. El PP, Ciudadanos y Vox se apuestan por la mano dura. En cambio, el PSOE, que no ha pactado con los independentistas, porque están los presupuestos generales del Estado, plantea una búsqueda de una solución en un marco muy reducido, que es la Constitución y la ley.
Bien, son las 4:32. Carlos, dime qué está diciendo la gente a través de las redes.
Muchas cosas. Vamos a ver, Arturo dice que el verdadero plan de Ciudadanos es forzar unas segundas elecciones. Va a bloquear a Vox y a Sánchez. En la repetición, pues podrían formar gobierno con el nuevo candidato del PSOE y Errejón si hace falta. Esto es lo que dice Arturo, a mí no me miren raro. Clara dice...
Hay que decirle a Arturo que ojalá no se cumpla su designio, porque bastante está situada.
Los oyentes opinan.
Bastante bloqueada está la
situación. Y son libres de opinar.
Venga Ciudadanos a bloquearla más.
Dice Clara, como dice el refrán, uno es prisionero de lo que dice y dueño de lo que calla. Y por ello no sé si es inteligente o no la postura de Ciudadanos, pero las antiguas líneas rojas para el centro o centro izquierda las ha atravesado con mucho Pedro Sánchez con su pacto con Podemos, con los autores del Procés y con Bildu. Dice Víctor que para él es un error de Rivera, porque ir vendiendo pactos antes de cazar los votos no es muy buena idea. Cada vez se parece más a Pablo Iglesias de las líneas rojas y eso es muy mala señal.
Son las 4:30, vamos a recibir enseguida, ya está sentada de hecho, la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, a la que ya saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos de lleno con muchas cuestiones que están encima de la mesa, entre otras el tema del taxi.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Está con nosotros la consejera, como les digo, de Transportes, Vivienda e Infraestructura, Rosalía Gonzalo. Estábamos comentando, mientras ustedes escuchaban el consejo, que realmente es una consejería donde ha habido asuntos muy importantes encima de la mesa, digo, haciendo balance.
Bueno, yo creo que el balance, hombre, estamos hablando de aquellas cuestiones que ahora mismo interesan más a los ciudadanos, que es el tema de la vivienda y que es el tema de las infraestructuras y de la movilidad. Afortunadamente, pues creo que hemos sabido liderar esos discursos y esos proyectos y, bueno, pues ahora al final de legislatura, como bien dices, pues es un momento de balance de gestión. De hecho, el jueves tengo comparecencia en pleno a petición de Podemos y estoy convencida que será un debate intenso porque voy a intentar poner en cuestión, y supongo que también la diputada de Podemos, del modelo de la Comunidad de Madrid, que creo que ha generado crecimiento económico y desarrollo, y el modelo de Carmena, que lo que ha generado pues ha sido discordia y consenso cero y oportunidades cero en este caso para todos aquellos que se dedican a poder llevar a cabo todos los días un negocio en el distrito de Centro.
Por cerrar lo que acaba de decirnos, ¿realmente fue una equivocación el Madrid Central para la consejera?
Yo creo que Madrid Central estuvo mal ideado, mal planificado y mal ejecutado. Creo que formaba parte del discurso ideológico de la propia alcaldesa y de los concejales, sobre todo de la concejala de movilidad. Y bueno, pues lo cierto es que como no ha habido planificación de ningún tipo, porque no ha habido estrategia y no ha habido desarrollo, pues los acontecimientos se pusieron encima de la mesa los primeros días es que no se produjo Madrid Central porque nadie se enteró. Y que como consecuencia de ello, pues en estos meses venideros, pues veremos la segunda parte de la discordia, porque lógicamente ahora empezarán a pasar todas las sanciones de aquellos ciudadanos que quieran optar por entrar al centro de la ciudad.
¿Cuándo entra mi gobierno? ¿Uno a venir?
Bueno, yo creo que la alcaldesa viene efectivamente en esa fecha y sobre todo yo creo que la alcaldesa ha ido poniendo...
Marzo.
Estaba en torno a marzo-abril, pero ha ido poniendo fechas consecutivas. Y de hecho yo creo que muchos de las personas que cubren Onda Madrid y Telemadrid bueno, pues vieron cómo la alcaldesa cuando lo planteó en su momento en Junta de Gobierno, en la rueda de prensa, en ella misma supo aclarar cómo iban a ser el método, la metodología y el procedimiento. Pero bueno, Madrid Central creo que en su momento ya se habló y se debatió públicamente, creo que solo son conscientes de ello. Y lo que ha traído pues es menos posibilidades de acceso a la ciudad y, como digo, bueno, pues una gran y un gran debate en aquellos comerciantes, aquellos restauradores, aquellos hoteleros que ven cómo sus negocios pues, van a tener que cerrar.
Consejera, nos están oyendo muchos taxistas, lo sabemos, y en estos momentos, ¿cómo está ahora mismo el legislar sobre este sector, sobre el transporte del taxi, las VTCs? Realmente ni sé cómo pudo aguantar la presión de Fitur, porque realmente ahí la presión fue dura y fuerte.
Bueno, fueron unos días no fáciles, pero creo que aquellas personas que tenemos responsabilidades y en este caso vocación de servicio público y defender lo que creemos que está en el eje principal de nuestras políticas, que es el ciudadano, pues se aguantó con responsabilidad, con rigor y con perseverancia, que es como se tiene que aguantar este tipo de presiones.
Pero ahora tienen muy enfadados, ¿no?, a los taxistas.
Bueno, porque lo cierto es que ellos querían que se modificara la ley que generará la desaparición de las VTCs. Creo que es un debate que ha quedado muy claro y la opinión pública ha visto una solvencia y una serenidad y una fortaleza en este gobierno regional frente a otros gobiernos como es el de Cataluña, en el que directamente pues servicios de las empresas de VTC ya han anunciado que se marchan de esa zona. Consecuencia, yo creo que es un debate difícil. Ha sido muy duro ver cómo familias de taxistas han estado durante muchos días en huelga sin poder bueno pues llevar un jornal a su casa y creo que es el momento para la reflexión para aquellas organizaciones que han liderado esta huelga y un mensaje muy claro que yo he querido transmitir desde el primer momento, que este gobierno lo que no vamos a hacer es dejarles tirados, no vamos a dejar de ayudarles a los que yo considero que bueno pues que son conocedores y tienen derecho a seguir viviendo y seguir manteniendo un servicio público que para todos es importante, pero tiene que existir convivencia entre los dos operadores, entre los dos sectores, porque eso es lo que queremos los ciudadanos, poder elegir.
Consejera, ¿quién, o sea, pensando seriamente, quién tuvo la culpa de la situación a la que se llegó con el tema del taxi? Si hubiera que señalar a alguien, ¿quién fue el culpable o culpables?
Bueno, yo creo que en este programa he tenido la ocasión de sacar, o sea, la oportunidad de contar lo que había pasado ya a finales de julio. Yo creo que esto venía gestándose desde hacía meses, desde el Ministerio de Fomento, con un decreto que estuvo elaborado por el ministro de Fomento con el sector del taxi, al margen de los gobiernos autonómicos.
O sea, que señalamos a Ábalos.
Yo creo que lo he dicho por activa, por pasiva, y hoy voy a tener la oportunidad. Creo que esto se planteó mal desde el minuto cero. Creo que Ábalos, de una forma estratégica, lo concibió mal y además lo concibió, como digo, con el sector del taxi en contra de los gobiernos autonómicos, que ni siquiera se nos llamó a lo que es la comisión territorial, que es donde nosotros podemos poner encima de la mesa cuáles son las consecuencias y cuáles son las propuestas. Y esto era cuestión de tiempo, el que se produjera una situación como la que hemos vivido en Madrid. De hecho, yo lamento muchísimo que Ábalos y su ministerio pues haya utilizado a un sector tan querido como es el sector del taxi.
Ya. ¿No has sabido nada de Ábalos en estos días?
No he sabido nada de Ábalos, y que no sepa yo nada de Ábalos no es importante. Lo que es importante es que Ábalos nos ha dejado tirados a los madrileños, no poniendo negro sobre blanco en los presupuestos, que afortunadamente han sido fallidos, pero lo que ha demostrado ha sido su forma de querer a Madrid y su forma de apostar por el desarrollo económico de esta región, porque él dio un compromiso en desarrollar proyectos tan importantes como era la duplicación de la 1, cosa que no se introdujo en los presupuestos. Bueno, de hecho han puesto 100.000 euros, o sea, eso es para un estudio informativo, cuando es una infraestructura todo el mundo sabe que son miles de millones de euros. Entonces, lo que se ha puesto, como digo, de manifiesto es lo que ha pasado ya en reiteradas ocasiones cuando gobierna el Partido Socialista con los gobiernos del Partido Popular, en este caso la Comunidad de Madrid. Lamentablemente, lo hemos tenido que ver, yo lo he denunciado, y como digo, no es importante que Ábalos no me haya querido recibir ni me haya querido comunicar que esa decisión estaba encima de la mesa, sino que lo importante es que a partir de ahora pues nosotros vamos a derogar, cuando lleguemos al gobierno, el decreto de Ábalos con respecto al sector del taxi de las VTCs. Vamos a impulsar proyectos tan importantes como es el desarrollo de las cercanías. Creo que aquí también he contado, y además en reiteradas ocasiones, que era una inversión muy importante para la comunidad, de más de 5.000 millones de euros, y vamos a duplicar la 1 y vamos a hacer accesos del M50 en otros lugares importantes de la comunidad, porque nosotros lo que tenemos claro es que si no hay inversión en infraestructuras, no hay inversión en transporte público, no hay inversión en movilidad y no hay desarrollo económico.
La 1 se refiere a la Sierra Norte, ¿verdad? Esta es la que se comprometen, ¿no?
En el programa electoral lo teníamos incluido. Ha sido un proyecto que estaba muy avanzado con el gobierno de Rajoy. Tanto es así que se consiguió hasta la declaración de impacto medioambiental. Pero lo cierto es que Ábalos a mí ya me dijo que lo tenían que estudiar. No, es que les había decidido darle un carpetazo. De hecho, como digo, en el presupuesto no aparecía partida presupuestaria. Y esto es una noticia fatal para lo que es la zona norte de la comunidad. De hecho, yo le he recordado a algún contrincante político del Partido Socialista en esta comunidad que es un proyecto que hemos impulsado el Partido Popular, porque lo llevábamos en programa electoral y lo hemos trabajado con el gobierno de Rajoy. Pero lo importante, y eso creo que es relevante, es que hay una plataforma de movilidad en la zona norte, porque no solamente afecta a San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Algete, sino todos los municipios de la zona norte, de la Sierra Norte, y lo que han, como digo, hay una plataforma no solamente de gobiernos del Partido uh-huh. Popular, sino de otras siglas, que yo me he reunido muchas veces con ellos. De hecho, hace unos días me reuní con ellos y me han pedido que les siga acompañando en esta pelea y en esta lucha, porque es una zona muy importante para nuestra región y necesitan infraestructuras, necesitan llegar al centro de la ciudad.
Yo le quería preguntar,
adelante, Jaime.
No, le quería preguntar a la consejera, porque es verdad que los presupuestos han decaído, no han ido a ningún lado, pero usted estuvo negociando con el señor Ábalos una cantidad bastante cuantiosa para el impulso de las cercanías en Madrid. Incluso en la última vez que yo tuve ocasión de verla en este mismo micrófono, usted confiaba en la palabra del señor Ábalos. Han decaído los presupuestos, pero los presupuestos que presentó el Congreso resulta que la cantidad que le había prometido a usted por arte de birro-birroque se lo habían dado a los catalanes. Insisto, ya no tiene trascendencia porque las cuentas no han sido aprobadas. ¿Pero se sintió usted traicionada?
Bueno, yo es que siempre me habréis oído que creo en la lealtad institucional. Creo que como responsable de un gobierno autonómico tengo que creer en ello y además tengo que trabajar por ello. Me parece, bueno, pues más que relevante que la persona que está en el otro lado de la mesa, en este caso un ministro, nada más y nada menos, de Fomento, pues ejerza como secretario de organización del Partido Socialista. Yo no sé si eso le tengo que dar ese calificativo, pero sí pongo de manifiesto que la decisión que él tomó con respecto a las infraestructuras de Madrid ha sido una decisión que ha ido marcado por su gorra de Partido Socialista, secretario de organización, y no con la gorra de ministro de Fomento. Y creo que eso es lamentable, no solamente, como digo, para este gobierno, porque los acuerdos y las conversaciones se tienen que respetar y se tienen que mantener, sino para todos los miles de madrileños que vivimos en esta región. Creo que esta es una fórmula que ha sido utilizada durante muchos años, y es una fórmula que, desgraciadamente, sigue en pie de acuerdo a cómo trabajan en el Partido Socialista. Lo que me parece llamativo y me parece muy revelador es que no se han dado cuenta que los ciudadanos no son tontos. Los ciudadanos quieren que haya propuestas y que haya resultados. Y así ha estado el Partido Socialista durante muchos años en la bancada de enfrente en la Asamblea de Madrid. Y afortunadamente para aquellos que formamos parte del Grupo Popular van a seguir durante muchos años.
Son ya las 5:45. Enseguida te doy la palabra, Jordi, pero vamos a hacer una pausa de un minuto.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Nieves Herrero entrevista a Pepe Villuela, protagonista de la obra El silencio de Elvis. A partir de las 5:15 en Madrid Directo.
Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Está con nosotros Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Enseguida vamos a saber qué es lo que preguntan ustedes, qué es lo que dicen los madrileños. Pues adelante, y la palabra para Jordi Gordón. Adelante, adelante, Carlos.
Ya sabes, Nieves, que cada vez que está aquí la consejera sale cercanía, sale metro, que se, bueno, en fin, Roberto dice, hoy mismo en cercanías he tardado 45 minutos en hacer un trayecto de 20, gracias a un tren que no terminaba de llegar y que cuando ha llegado se ha averiado. Con todo lo que ello supone, llegar más tarde a casa, ir como sardinas en lata y lo mejor, que es lo que yo creo que le molesta más a Roberto, sin explicaciones. Y dice Lucas que para trabajar en el taxi creo que no valemos todos. No es tan sencillo ser un profesional de este gremio en el que cada día se exige más. Ante todo, las cualidades fundamentales deberían ser la de tener don de gentes y la de mantenerse servicial. Yo creo que una de las salidas a todo este conflicto se curaría con un poquito más de simpatía.
Bueno, pues esto es lo que dice. No sé si la consejera quiere decirles algo.
Pues la verdad que sobre todo sobre la primera cuestión, pues lo que le ha pasado a Roberto, que ha llegado tarde y ha llegado enfadado con respecto a la utilización del servicio de cercanías, pues efectivamente se pone de manifiesto lo que dije hace un año y lo que mantengo hoy, que los servicios de cercanías necesitan inversión, no solamente en mantenimiento, no solamente en ampliación de red, sino también en gestión de información al público. De hecho, hay alguna estación aquí en Madrid que se ve, es muy evidente, entras en la estación, si coges la parte izquierda, vas a metro y ves el siglo XXI y si coges a la derecha coges cercanías y ves los años 60 de esta comunidad. Por tanto, pues se pone, como digo, de manifiesto algo que, insisto, no solamente lo digo ahora, sino que lo he dicho hasta cuando hemos estado nosotros gobernando en el Estado. Y con respecto al sector del taxi, yo creo que es un sector que efectivamente necesita mayor desarrollo, y necesita sobre todo herramientas de las administraciones para que ellos puedan ser competitivos. Creo que, desgraciadamente, la imagen que se ha dado del sector, sobre todo en las primeras horas, en torno a Fitur, como bien decías, Nieves, pues fue una imagen que creo que no se corresponde a la realidad del sector del taxi. Y este mensaje creo que he insistido muchísimo porque fueron horas difíciles para ellos y sobre todo pues creo que la delegación de gobierno le faltó a altura de miras en un momento determinado en el que estaban generando problemas de orden público. Pero afortunadamente eso pasó. Yo creo que tenemos que olvidar esas imágenes y esas situaciones y lo importante es que sigamos apostando por la utilización de un servicio tan importante público que es el sector del taxi.
Jordi Gordón, adelante.
Bueno, consejera, yo la veo en plena forma para afrontar la campaña electoral, ¿eh?
Bueno, aquí, es que yo creo que hay dos perfiles.
Guante de seda, puño de hierro, ¿eh?
No sé si... bueno, hablar de uno mismo no está bien.
Yo le quería preguntar una cosa, pero que es lo siguiente, que me preocupa, ¿no? Como ciudadano y como usuario. Por ejemplo, con respecto al sector del taxi. ¿Cómo me explica que el sector del taxi esté perfectamente regulado en función de los usuarios, usuarios del taxi, de los consumidores, mientras que las VTC en estos momentos te pueden cobrar una cantidad o cualquier otra en cualquier momento? Ha pasado durante esta crisis que ha habido, donde ellos tenían el control y los precios se dispararon. Entonces eso, desde mi punto de vista, deja desprotegido a los consumidores, aparte de que creo que también desregula los derechos laborales de un sector y de otro, porque no olvidemos que el taxi está regulado por las administraciones. A veces se dice que es un monopolio, pero está regulado por las administraciones. Mientras que las VTCs, han irrumpido con muy poca regulación y, todo eso ha afectado a las condiciones en que se produce todo eso, que no es un fenómeno único del sector del taxi, sino todo más. Pero
bien,
la protección de los consumidores, ahí me preocupa muchísimo, porque ¿a qué nos atenemos? Si te cobran 20 o 100.
Bien, yo creo que hay varias cuestiones que planteas y no son menores. Creo que la consecuencia de las licencias de las VTCs fue en un momento cuando se planteó la ley de Zapatero, donde se otorgaron esas licencias y donde, como consecuencia de ello, hay miles funcionando. Es importante, y creo que es el quid de la cuestión, es dónde queremos llegar y cuáles son las herramientas que tienen unos y otros para dar servicio público, que al final es lo que nos importa, y precio competitivo. Y por eso una de las cuestiones que nosotros planteamos en el reglamento del taxi son los precios máximos que pueda tener un taxista en su carta de servicios y luego ellos a partir de ese momento poder jugar con el mismo. Yo creo que hay administraciones que son las más cercanas y así también ahí estuve de acuerdo yo con el ministro Ábalos y así lo manifestó, que son los ayuntamientos. Los ayuntamientos son los que tienen capacidad regulatoria en sus ordenanzas para poner las reglas de juego. Así lo planteó, como digo, en su momento el propio ministro en el decreto y así ha sido, se ha podido desarrollar. Y de hecho creo que el ayuntamiento ha sacado una ordenanza al respecto o está en ello. Lo ha anunciado la propia concejala. Por tanto, creo que son meses en los que nos toca debatir, nos toca poner encima de la mesa a dónde queremos llegar y dónde queremos llegar, pero como digo, conviviendo ambos sectores y con el objetivo, y ahí lo comparto contigo, Jordi, que es que el ciudadano queremos un servicio, que sea un servicio de calidad y que sea un precio en el que sea competitivo.
Claro, quedan cinco minutos.
Son otra pregunta, yo ya aprovechando.
Aprovecha, pero claro. Hay que hablar del metro, que es que
sí,
los trabajadores del metro...
No, sobre Madrid Central, porque no me queda
claro.
Este
jueves
al
van
final,
a manifestar.
Madrid Central, porque, por ejemplo, yo vivo en el centro y, por ejemplo, llevo 15 días con unos problemas respiratorios como consecuencia de la contaminación. Y parece nunca les escucho hablar de este problema. Es decir, estar a favor de controlar la entrada de coches en el centro de la ciudad es una tendencia mundial en todos los sitios.
O sea, aquí estás hablando como responsable de la Asociación de Vecinos.
Sí, pero como ciudadano,
no,
además. Lo que quiero decir es que Madrid Central ¿Qué supone la reducción del número de vehículos en el centro de Madrid? ¿O debería de suponer eso? Y la mejora de nuestra calidad del aire. Entonces no entiendo por qué. Porque pues se puede criticar cómo se hace, pero no la
medida. Vamos a ver, el concepto ya nace, o sea, el planteamiento ya nace erróneo de origen. Aquí no se está debatiendo si queremos mejorar la calidad del aire. Es más, creo que todos los que nos estamos dedicando al servicio público, tanto los que estamos en el ayuntamiento como los que están en la comunidad, es un objetivo prioritario porque además lo marca la normativa europea y porque además es algo que es un clamor popular en que todos queremos vivir en ciudades los menos contaminantes posibles. La cuestión es que se cae por su propio peso el planteamiento de Madrid Central porque viene a demostrar que no ha bajado ese índice de contaminación. De hecho, el punto de mayor contaminación, si no recuerdo mal, es en la Plaza de la Gazpi. Pero yo creo que el tema de Madrid Central, sobre todo porque seguimos intentando transmitir a la opinión pública que esto hay que optar por calidad del aire o por Madrid Central, no. Aquí lo que se está planteando es que todos queremos mejorar la calidad del aire, pero todos tenemos que ser comprometidos en cómo se tiene que gestionar todos los procedimientos para conseguir ese objetivo. Lo que no puede ser es partir de planteamientos erróneos, porque, insisto, Madrid Central no solamente afecta a lo que es la Almendra Central, sino que afecta a las zonas colindantes.
Consejera, 2 minutos para las 5 de la tarde. Me interesa mucho saber qué va a pasar el próximo jueves. Los trabajadores de Metro van a pedir en Sol más plantilla y desamiantado. Me gustaría, ¿qué piensa la consejera del planteamiento de los sindicatos de Metro de Madrid?
Bueno, creo que los sindicatos de Metro de Madrid en estas dos cuestiones están en campaña y yo creo que como sindicatos tienen que ejercer su labor y su derecho a la reivindicación. En la primera cuestión, nosotros hemos contratado en esta legislatura 450 personas trabajadores de Metro. Y con respecto al plan de desamiantado, pues resulta quizás hasta sonrojante que una infraestructura de referencia como es el Metro de Barcelona, que han sufrido un problema también de amianto, pues nos hayan contratado a Metro de Madrid para que nosotros les podamos ofrecer nuestro asesoramiento y todo nuestro esfuerzo y nuestro rigor técnico que ya llevamos, como digo, un año trabajando y con una inversión de casi 150 millones de euros. Por tanto, mi valoración sobre los trabajadores de Metro es que les invito a que me den una referencia en otra infraestructura de Metro, en cualquier infraestructura de cualquier gobierno autonómico de España, en el que se haya invertido y que se haya contratado 450 maquinistas y qué infraestructura ha invertido 145 millones de euros en un plan de desamiantado. Cuando ellos me contesten esa pregunta, pues yo creo que seguramente avanzaremos en este discurso y en esta reflexión.
Un sí o un no. ¿Cuándo empiezan? ¿Empiezan ya inmediatamente a asesorar a las infraestructuras de Metro de Cataluña?
Ya hemos tenido varias reuniones y ya tenemos el contrato en vigor.
Muy bien, Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Gracias. Otro día hablaremos de viviendas. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias a todos aquellos que nos están escuchando.
Enseguida volvemos.